8:52. Tenemos en línea a Danilo Rojas, es el presidente del Consejo de Estado. Obviamente seguimos mirando en detalle, José Manuel, el nuevo acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Y el sector de la justicia había estado muy activo comentando, haciendo sugerencias, haciendo críticas, algunas, en fin, al anterior acuerdo, en el capítulo de justicia, que es uno de los que, por supuesto, ha generado mayor debate. Se pronunciaron en ese momento sobre el primer acuerdo, pues todas las altas cortes, y ahora es bien importante escuchar, porque el tema de justicia es absolutamente crucial, la justicia transicional, la justicia especial para la paz.
Sí, para algunos no está suficientemente claro, por ejemplo, el tratamiento de la cosa juzgada a partir de las reformas que se han hecho al nuevo acuerdo de paz. Para otros hay problemas con el asunto de la definición de cuándo es competente la jurisdicción especial para la paz de conocer un asunto y cuándo deberían hacerlo las otras jurisdicciones. Y lo que sí hay que decir, Yolanda, es que en todo caso se introdujeron algunas otras recomendaciones y se aceptaron, como la que tiene que ver con los jueces nacionales. Serán todos nacionales, ya no extranjeros, simplemente se usará la figura de asesores internacionales eventualmente, pero no tendrán la posibilidad de votar y participar activamente en esas discusiones que se tengan al interior de esa jurisdicción especial de paz. Inconformes algunos, otros conformes con los cambios que se hicieron desde el punto de vista estrictamente de la justicia.
Le queremos preguntar al magistrado Danilo Rojas del Consejo de Estado, con los buenos días. Inicialmente y muy puntual, luego entramos en detalle. ¿El acuerdo nuevo mejora en materia de justicia o no? Muy buenos días, magistrado Rojas.
Buenos días, Yolanda. Un saludo a usted, a la mesa y a toda la audiencia recién. Yo creo que sí, y voy a decir por qué. Nosotros, como muy bien lo ha dicho, señalamos una serie de observaciones al acuerdo inicial, observaciones que tenían que ver con dos puntos generales. Lo recuerdo muy rápidamente. En el primer punto general, por así decir, comprendía tres aspectos. No había claridad en la tutela, no había claridad en cosa juzgada y no era claro los procedimientos que se adoptaban. Y luego venía otro grupo de observaciones que habíamos hecho relacionado ya con el contencioso administrativo, particularmente jurisdicción agraria, jurisdicción electoral y los temas de reparación integral. En este acuerdo se han hecho precisiones que yo creo que son importantes, especialmente en materia de tutela. A mí particularmente me deja muy tranquila la fórmula de tutela que se plantea y los detalles, no es el caso hablar ahora de ellos, salvo que ustedes quieran. El tema de los procedimientos también me deja tranquilo, porque efectivamente refiere la necesidad de hacer articulaciones de los procedimientos que traería particularmente el Tribunal de Paz con los procedimientos estándar que nosotros tenemos en distintas áreas del derecho. Y luego viene el tema duro, que ahí me quedan dudas todavía, que es el de la cosa juzgada, ¿no? Me quedan dudas en el sentido de que creo que se desperdició una oportunidad para haber hecho mejores precisiones. El de cosa juzgada me parece que queda en deuda. Yo tenía o tengo la siguiente hipótesis sobre la cosa juzgada. Yo creo que la cosa juzgada sí se puede tocar teniendo en cuenta las características de la justicia transicional, pero es distinta la tensión, por ejemplo, que se produce entre cosa juzgada y verdad, a la tensión que se produce entre cosa juzgada y justicia, a la tensión que se produce entre cosa juzgada y reparación, y los resultados son diferentes. Yo creo que eso debió precisarse, pero bueno, no quedó así. Lo que sí me parece que no quedó suficientemente claro, por ejemplo, es el tema de del papel del Consejo de Estado en materia de reparación. Allí el nuevo acuerdo señala que en materia de reparación el Consejo de Estado tiene un papel solamente relativo a reparaciones económicas, cuando es bien conocido que nosotros hacemos no solamente reparaciones económicas, sino reparaciones integrales, medidas de no repetición, medidas simbólicas. Yo creo que eso fue una imprecisión por parte del acuerdo. Pero en general yo creo que el acuerdo recoge, en mi entender, buena parte de las observaciones que desde el Consejo de Estado, para no hablar del sector justicia, no desde el Consejo de Estado, habíamos hecho en el documento del 16 de agosto que le entregamos al gobierno.
Doctor Rojas, usted en declaraciones anteriores a otros medios dijo que consideraba una pifia lo del Consejo de la Judicatura como el tribunal que dirimiría competencias. ¿Por qué lo considera así? ¿Cuál sería, digamos, qué hubiera sido mejor?
María Elvira, por la siguiente razón. los conflictos de jurisdicción en este momento los está resolviendo o los tiene a cargo la Corte Constitucional. Hasta antes de la reforma al equilibrio de poderes, esa función la tenía la sala jurisdiccional disciplinaria, que desapareció y se lo quitaron a esa sala jurisdiccional y se lo pasaron a la Corte Constitucional. Cuestionable o no, se lo pasaron a la Corte Constitucional y ahorita se lo dejan al Consejo de la Judicatura, que es una institución que no tiene funciones jurisdiccionales. Recuerden que el Consejo de la Judicatura, como está en este momento, tiene una función de manejo de presupuesto y de manejo de personal de la rama judicial. Tiene experiencia administrativa y cuando nosotros nombramos, porque el Consejo de Estado nombra 3 magistrados del Consejo de la Judicatura, cuando nosotros nombramos esos magistrados, buscamos perfiles de esa naturaleza, orientados a la administración, orientados a la ejecución presupuestal. Pero ahora le pasan una función jurisdiccional que es muy importante. Y es muy, muy importante lo siguiente, María Elvira. En el acuerdo se dice que al Tribunal de Paz le va a corresponder los asuntos, comillas, relacionados con el conflicto. Y esa expresión es muy ambigua. Yo tengo la impresión de que muchos casos van a querer estar en Justicia y Paz porque hay un tratamiento mucho más benéfico en muchos aspectos. Y entonces unos van a querer decir, nosotros hacemos parte, estamos en temas relacionados con el conflicto y viene el conflicto de jurisdicción. Unos quieren que se vaya para allá y otros quieren que se queden en la justicia ordinaria, sea la Fiscalía o sea la Corte Suprema de Justicia. Y quien debe dirimir si eso es o no relacionado con el conflicto, pues va a ser el Consejo de la Judicatura, que no tiene experiencia judicial, que no tiene la competencia judicial para el efecto. Eso me parece que fue un equívoco.
Doctor Danilo, usted dice que le gusta el procedimiento que se ha definido para la eventual selección y revisión de tutelas y que las tutelas finalmente procedan también en contra de las decisiones de la Jurisdicción Especial de Paz, un punto que habían pedido muchos juristas sobre todo. Sin embargo, cuando uno entra a ver el detalle del asunto, encuentra algunas preocupaciones sobre si nos vamos a quedar en un saludo a la bandera por la complejidad del procedimiento o si de verdad van a poder prosperar las tutelas cuando se viole el debido proceso o algún derecho fundamental en el marco de las investigaciones de la Jurisdicción Especial. Y es que, para resumírselo a los oyentes, se necesita la conformación de una sala especial, 2 miembros de la Corte Constitucional, 2 miembros del Tribunal Especial de Paz, tienen que estar en unanimidad, es decir, los 4 decidir que se selecciona la tutela, y una vez se seleccione la tutela dentro de la Corte Constitucional en la sala plena, se puede llegar a cuestionar efectivamente la violación del debido proceso, pero no se puede ni anular ni revocar una sentencia, como hoy puede funcionar frente a las otras decisiones que profieren ustedes, por ejemplo, en el Consejo de Estado o en la Corte Suprema de Justicia. ¿No será que al final, doctor Danilo, dicen que procede la tutela, pero en la práctica va a ser muy, pero muy complicado que de verdad funcione una tutela cuando se viole un derecho fundamental por parte de la Jurisdicción Especial de Paz?
Usted tiene razón en perfecta en la descripción, pero yo estoy de acuerdo con esa fórmula. Mire usted, y yo creo que esa es exactamente, para empezar por ahí, la fórmula que se debería adoptar para el actual choque de trenes. Ese es el problema que tenemos con la Corte. Yo creo que se podría resolver precisamente con esa fórmula de 2 magistrados de la Corte y en nuestro caso, por ejemplo, 2 magistrados del Consejo de Estado, para que se decida si la Corte debe conocer o no el caso, y que una vez la Corte lo conoce, no dé la orden, sino que le dé la no haga la sentencia, sino que le dé la potestad al Consejo de Estado para que realice su sentencia. Mire, ¿por qué se hace eso? Yo creo que ese es el procedimiento, repito, que nosotros reclamaríamos para evitar el choque de trenes. Ojalá eso quede y ojalá esa buena fórmula se aplique en una reforma constitucional que nosotros vamos a proponer para que se haga, porque nos parece que es el camino adecuado para evitar el choque de trenes. ¿Por qué yo creo que es una buena fórmula? Ahí se trata de mediar entre 12 extremos. Uno de ellos es aquel que considera que la justicia transicional debe ser absolutamente autónoma e intocable, y otro que considera que la justicia, el otro extremo, un poco caricaturizando, que considera que la justicia transicional en procesos de transición no debe existir, sino que lo debe hacer la justicia estándar. Yo creo que son las dos posiciones extremas. ¿Qué es lo que pretende esa fórmula, en mi entender? uno, que no se desconozca el diálogo jurisprudencial entre lo que pueda producir el Tribunal de Paz con lo que tenemos en el producido en materia de derechos fundamentales en la Corte Constitucional. Yo creo que eso es lo que trata de propiciar, que haya ese diálogo jurisprudencial, que no estén separadas totalmente, que haya unos canales. Eso no quiere decir, sin embargo, que la autonomía debe tener en todo caso su principal, debe tener más fuerza, porque si no, no tiene sentido, se trivializaría totalmente el carácter transicional de la justicia transicional. Entonces yo creo que esta fórmula en donde se participan dos y dos y se tome por unanimidad tiene dos componentes. Uno, tratar de preservar la autonomía sin perjuicio de que en casos extremos y excepcionales reconocidos por el mismo tribunal se diga definitivamente aquí cometimos un error en relación con la jurisprudencia colombiana, vale la pena que la Corte la revise. Yo creo que la fórmula es bastante adecuada.
Interesante, interesante que se aplique a todas, de tal manera que sea evidentemente algo excepcional, claro, cuando haya alguna cosa muy protuberante, muy grande, y que implique que efectivamente recae sobre una cosa ya juzgada, y sino que se mantenga el principio de cosa juzgada.
Bien
interesante.
Entonces, mire, Yolando, y eso es lo que nosotros vamos a... Nosotros recuerden que estamos trabajando en un tema de misión justicia, y vamos a proponer esa fórmula en el Congreso el año entrante. Definitivamente es la mejor salida que existiría. Uno, para que se mantengan en las Cortes como cabezas de jurisdicción en sus distintos temas, en penal, en civil, en contencioso administrativo, sin perjuicio de diálogos jurisprudenciales excepcionalmente con la Corte, pero no por un criterio de autoridad a secas, donde se generan inmediatamente los choques de trenes y el resquebrajamiento institucional. Eso no quiere decir que las Cortes, el Consejo de Estado y la Corte Suprema no se puedan equivocar, yo creo que sí, pero que haya una identificación del equívoco por parte del propio juez en esta sala especial de decisión. Que diga, mire, definitivamente aquí nos equivocamos, la mejor manera es que la Corte nos lo revise a través de una tutela, pero no con un criterio de autoridad acepta. Yo creo que es una fórmula que bien mirada nos puede solucionar un problema institucional al interior de la rama judicial que existe en este momento, bien problemático.
Magistrado, muchísimas gracias.
A usted, Yolanda, muchas gracias por la llamada.
Es Danilo Rojas, el presidente del Consejo de Estado, y los comentarios a propósito del nuevo acuerdo de paz. Él dice que hay unas novedades y que se trata de un acuerdo mejorado, pero que de todas maneras tiene algunos interrogantes que quedan allí en el camino. Y entre tanto hay que decir, José Manuel, más allá del acuerdo con la guerrilla y de la justicia transicional, está el debate sobre qué hacer con la justicia en Colombia, si se puede reformar, si la podemos mejorar, si podemos acomodar esta dificultad en la que estamos, y ya comenzaron a trabajar, ¿no?
Sí, Yolanda, lo que sabemos es que se instaló ya esta semana la mesa de trabajo de Misión Justicia con el liderazgo del presidente del Congreso de la República y por supuesto la participación de las altas cortes. Uno esperaría que las miradas externas que sirven tanto en estos casos puedan tener alguna participación importante, la academia, los expertos,
cuotas.
Exactamente, incluso los colegios de abogados, en fin. Y lo que también uno esperaría, Yolanda, es que mientras se va adelantando todo este proceso, las ternas que se integren por ejemplo, para el Consejo Nacional Disciplinario y para la Corte Constitucional, pues sean unas buenas ternas. Pero infortunadamente, en el primer caso, lo que estamos viendo es que en vez de juristas, mujeres ilustres, llegan señoras que se autoproclaman las primeras damas de la justicia. Y en el caso de la Corte Constitucional, según me cuentan, tanto en el Consejo de Estado como en la Corte Suprema de Justicia, las ternas van a salir con cartas marcadas, con un candidato que ya claramente va a ser vencedor en el Senado de la República frente a los otros, y que no necesariamente son los mejores candidatos para llegar a la Corte Constitucional. Entonces, muy lamentable que se hable por un lado de una misión justicia y al mismo tiempo, mientras se resuelven los temas y se ponen de acuerdo para un proyecto serio de reforma, sigan en las mismas prácticas los mismos de siempre.
Las roscas.